Heavenly Father, we are so grateful to you for your goodness in these pastors all throughout Mexico and Central America. Lord, we thank you for them. We thank you for their love for your word, their love for Christ, their love for our fellowship together. Lord, thank you for knitting our hearts together. Father, we ask that you would open your word before us. By your spirit, you would give illumination, that you yourself would teach us, continue to work in us, continue to sanctify us, continue to give a fervor and constancy and a passion to feed your people with your truth. Lord, we give them Christ. You have given us your word. You've left us without anything necessary for the ministry. And so, Father, open it up before us together as we look at your word together. Bless this time, we ask in the name of your precious Son, Jesus Christ. Amen.
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 Gracias, hermano Jay. Déjenme mover algo aquí. Quiero iniciar, hermanos, trayendo dos imágenes a su mente. La primera es de una grúa de esas grúas enormes, grúas telescópicas. Y ustedes saben que cuando se trabaja en este tipo de construcciones, estas grúas necesitan tener contrapesos muy pesados. Normalmente son bloques de concreto o bloques de acero que se ponen en una parte de la grúa para que la grúa
Perdón,
pueda.
hermano, perdón, no entendí qué es una grúa telescópica.
It's such a big truck working construction to holding pieces in
Es la
moving.
grúa que se extiende el brazo.
Exactly.
Ándale, ok, perdón, perdón, solo quería tener esto en mi mente.
Y necesitan, les decía, tener contrapesos. Normalmente los transportan aparte en camiones y los ponen en una sección de la grúa. Son bloques gigantescos de acero que van a soportar el peso y van a hacer que la grúa pueda quedarse firme cuando está moviendo las cosas. La otra imagen que quiero traer a sus mentes es algo parecida. Cuando hay instituciones financieras, ahora hablando de los bancos, cuando son reguladas por el gobierno, cada institución debe darle al gobierno una cantidad o mostrar al gobierno una cantidad que será una garantía para que si algo sale mal, los ahorradores tengan la confianza de que sus fondos están resguardados y están seguros. En ambas cosas, hay algo que garantiza el correcto funcionamiento de lo que se hace. Y esa imagen de estas dos cosas en su mente, quisiera que nos sirva ahora, porque si nosotros pensamos que el ministerio de la palabra es una de nuestras tareas primordiales, yo quería preguntarles, ¿cuáles son los contrapesos que la sostienen? ¿Qué es lo que está al fondo y que puede soportar todo lo que hacemos y que le brinda a las personas la confianza de lo que nosotros hacemos? O si lo pregunto de otra forma, ¿de qué se conforma ese depósito para el ministerio cristiano que es auténtico? Y cuando tenemos esos contrapesos, cuando no los tenemos, yo quería decirles, hermanos, que hay muchas amenazas para nuestro ministerio y una de estas amenazas es que nuestro ministerio se puede volver algo mecánico y algo frío. Y puede ser que funcionemos bien, puede ser que hagamos todo lo que hacemos, no sé, visitamos, servimos, preparamos, tenemos buen exégesis, utilizamos buenas ilustraciones, tenemos buena retórica, en realidad cumplimos con la expectativa académicamente, exegéticamente, pero no hay nada en nosotros que verdaderamente comunica la vida de Cristo a los que nos escuchan. Y quiero citar aquí a Richard Baxter, él dijo, nada es más indecente que un predicador muerto que habla a los pecadores muertos la verdad viviente del Dios vivo. ¿Cuáles son, hermanos, esos contrapesos que pueden respaldar y sostener nuestro ministerio de predicación? Esta enseñanza le puse un título: ¿qué hay detrás del hombre que está detrás del púlpito? Lo voy a decir otra vez, es una pregunta. ¿Qué hay detrás del hombre que está detrás del púlpito? Y quiero llevarles a un pasaje que me ha encantado últimamente y yo sé que ustedes lo conocen y seguramente lo han predicado, y es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11 al versículo 15. Quiero leerles, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 11: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En este pasaje, hermanos, vamos a encontrar en este estudio tres contrapesos de nuestro ministerio que definen aquello que apoya lo que hacemos. Y yo sé que no son los únicos. Este texto está lleno de estos contrapesos y quizá en otra ocasión podemos analizar varios más. Pero quiero comenzar con el primero de ellos, que está en el versículo 11. El apóstol Pablo dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y este primer contrapeso que nos sostiene es justamente el temor del Señor. Y es el prerrequisito de toda predicación, el temor del Señor. Supongamos que es la base que soporta aquello que decimos. Para entender el versículo 11, tendríamos que ir un poco atrás al versículo 10, porque creo que la afirmación del versículo 11 se basa fuertemente en lo que Pablo acaba de decir en el versículo 10. Él dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya recibido mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En principio quiero explicar algo acá, hermanos. Cuando hablamos del tribunal de Cristo, tenemos que entender que es un juicio que habrá de suceder en el juicio final, de acuerdo a cómo aparece en nuestra confesión, pero no tiene que ver en el caso del creyente auténtico con su salvación. Tendremos que decir que el tema de la salvación ya ha sido resuelto por Dios para el creyente auténtico. Primera de Juan 2:2, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús en Juan 5:24, de verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Primera de Pedro 2:24, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Hebreos 10:12 dice que Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios. Y finalmente el mismo texto nuestro, pero en el versículo 21, dice que el que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que el tribunal de Cristo no está definiendo la salvación de los que ya son santos. Pero entonces, ¿de qué se trata? Bueno, algunas palabras en lo que Pablo dice en este versículo 11 nos van a ayudar a comprender desde el versículo 10. Él dice que es necesario, y él habla entonces de un juicio que es ineludible, pero también dice que todos, lo que quiere decir, hermanos, este juicio es bastante abarcador. La palabra que Pablo utiliza para tribunal, para los que les gusta un poco el griego, es la palabra bema, y esto significa el escalón o la plataforma desde donde un juez juzga. Y hablando de Cristo poniéndose sobre ese tribunal, sobre esa plataforma, mirando desde arriba lo que hacemos, habrá de juzgar. Ahora, Pablo dice que comparezcamos, y esta es otra palabra interesante, porque esto significa hacer manifiesto o dejar claro. Hay un comentarista de apellido Hodges, dice: hacer manifiesto no significa solamente comparecer, sino estar desnudo, desprovisto de toda fachada de respetabilidad y revelado abiertamente en la realidad completa y verdadera del carácter personal. Ahora, Pablo dice también que cada uno, lo que nos habla, hermanos, de un juicio personal, de un juicio individual. Y luego el apóstol dice que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un asunto que debemos considerar respecto a estas dos palabras, porque esto no hace diferencia entre cosas moralmente correctas o incorrectas. Esto es la palabra phaudos, que traducida malo significa algo como sin valor o sin importancia, algo vil, podría definir la palabra malo. Entonces no estamos hablando de cosas moralmente correctas, sino de cosas que tienen o no tienen valor. Este juicio se da en los mismos términos que Pablo ya había hablado a los corintios en su primera carta, en el capítulo 3. Si recuerdan ustedes, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, en ese día escatológico, cada creyente, usted y yo, tendremos una lectura exacta, tendremos una visión precisa de nuestra vida, de nuestro carácter, de la sinceridad con la que hacemos lo que hacemos, de cada uno de los hechos que hicimos. Hermanos, cuando el Señor vuelva, cada cristiano, pero también y especialmente cada pastor, cada predicador, será expuesto ante el Señor y Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas y Él va a manifestar las intenciones de nuestros corazones y entonces cada uno recibirá la alabanza de parte de Dios, lo que Pablo dice en 1 Corintios 4:5. En nuestro contexto, hermanos, Santiago vuelve a hablar de este juicio y dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán un juicio más severo. Hermanos, el primer contrapeso para nuestra labor de predicación tiene que ser este, la conciencia de que un día habrá de ser expuesto todo lo que somos y todo lo que hacemos delante de nuestro Señor. Aún las motivaciones que pueden quedar ocultas a los ojos de la gente, aún nuestra propia vida piadosa y cada asunto y cada aspecto en nuestro carácter habrá de ser expuesto delante de Dios. Quiero hacer algunas preguntas de aplicación acá. Cada vez que predicamos en la iglesia, habremos de ser evaluados por Cristo. ¿Qué motivación tuvimos cuando predicamos? ¿Estuvo nuestro corazón realmente centrado en la exaltación de Cristo? ¿O quizá buscábamos más el exhibir un buen estudio? ¿Teníamos un interés personal en todo lo que hicimos? ¿Presentamos, hermanos, la palabra con fidelidad? ¿O fuimos perezosos y ligeros para no indagar en el texto? ¿Nuestra vida tenía también la autoridad moral para predicar como predicamos? ¿O no es que acaso actuamos como fariseos y quisimos poner cargas en los hombros de nuestros hermanos, cargas que nosotros mismos no quisimos tocar ni con un dedo? ¿Nos preocupó más la aprobación de la gente y una buena opinión de nuestro sermón que la gloria de Cristo? ¿Nos detuvimos a predicar algún asunto porque no estábamos dispuestos nosotros mismos a cumplirlo y decidimos ser ligeros con el tema? Hermanos, al apóstol Pablo no le importaban los juicios de otros, ni siquiera su propio juicio sobre sí mismo. De esto escribió en 1 Corintios capítulo 4. No juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Hermanos, consideremos con suficiente seriedad que habremos de ser juzgados delante de uno para quien no hay cosa creada que no sea manifiesta, pues todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. De esta forma, establecemos nosotros un sólido contrapeso en nuestro ministerio de predicación cuando comprendemos bien los alcances de tener que rendirle cuentas a Cristo mismo de nuestro trabajo como predicadores. En el temor de Dios, hermanos, el hombre de Dios que está parado detrás del púlpito recuerda las palabras de su Señor en Apocalipsis 22, 12. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y justo es así como Pablo comienza el versículo 11: conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Una cosa obedece a la otra. Es claro, hermanos, que el temor de Dios está antes de la persuasión de los hombres. Es el temor de Dios lo que nos faculta entonces para persuadir a los hombres, lo que nos da el derecho de hacerlo. La expresión persuadimos puede ser más correctamente traducida, intentamos persuadir. Eso es un trabajo que no se acaba nunca. Para Pablo, el trabajo de convencer a los hombres siempre fue un trabajo arduo. Y quiero meditar por un momento en este pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 28 y versículo 29. Pablo dice: a él nosotros proclamamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Este texto sería motivo para un par de sermones. Yo quiero solamente fijarme en algunas cosas. Pablo está luchando, hermanos, y esto es una agonía extrema como en los juegos atléticos. Pablo está en ese momento que escribe esto a los colosenses, está preso. Y desde una prisión, él está diciendo que está llevando un ejercicio extenuante, agonizante, agotador. Y la pregunta es, ¿cómo lo hace? Hermanos, Pablo no está en libertad para poder ayudar a los pobres. Él tampoco puede visitar a las viudas. Él tampoco puede orar, puede estar orando por los enfermos junto a ellos. El apóstol no está capacitado para andar también resolviendo todos los asuntos del programa de adoración del domingo. No está ocupado en la remodelación del local de la iglesia de Colosas. Entonces, ¿cuál es este trabajo extenuante que está haciendo desde la cárcel? ¿Saben qué es, hermanos? Es el desarrollo de una vida piadosa mediante la oración y mediante la palabra. Pablo está estableciendo un contrapeso de piedad. Eso le resulta agonizante, le resulta agotador. Y mediante su oración, mediante su preparación en la palabra, lo que Pablo está haciendo es ganando el convencimiento de los hombres para presentarles perfectos en Cristo. No podemos, hermanos, subestimar ese trabajo. El desarrollo de una vida piadosa, no podemos, que se basa en el temor de Dios, no podemos subestimarlo. El apóstol nos enseña que no es posible que un hombre pueda ser efectivo desde el púlpito si no lo es en su vida privada fuera del púlpito. Lo diré de otra forma, hermanos. Toda nuestra capacidad de persuasión delante del púlpito depende directamente de nuestra unión con Cristo detrás del púlpito. Lo diré otra vez. Toda nuestra capacidad de persuasión delante del púlpito depende directamente de nuestra unión con Cristo detrás del púlpito. Ahora, el segundo contrapeso que Pablo dice está en la segunda parte del versículo B. Del versículo 11, la parte B del versículo 11. La aprobación de Dios de nuestra integridad y pureza de intención. Vean cómo lo dice Pablo. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Hablamos de la aprobación de Dios sobre nuestra propia integridad y nuestra pureza de intenciones. Es posible, hermanos, que la idea de lo que nosotros somos sea una cosa en la mente de los hombres, pero sea algo completamente distinto en la mente de Dios. Y lo que dice Pablo acá es, a Dios le es manifiesto lo que somos. Pablo sabe perfectamente lo que él es delante de Dios. Y por esa razón, él no tiene vergüenza de que la misma idea interna, la que Dios conocía de él, fuera manifiesta a los corintios. Por eso dice, espero que también lo sea a vuestras conciencias. Hermanos, en esta carta ustedes saben, Pablo está defendiendo su ministerio de las difamaciones que está siendo objeto por los supuestos apóstoles en la iglesia de Corinto, hablando mal de Pablo. Pablo no es alguien que tiene palabra. Pablo miente. Pablo no es alguien que tiene el carácter y la retórica de los grandes maestros que están entre nosotros. Y todas estas difamaciones ahora están afectando la imagen de Pablo. Pero Pablo tiene confianza en algo. Delante de Dios ha sido manifestado quién él es y él está tranquilo en eso. Los corintios escuchan la difamación y Pablo ahora quiere llevarles a ellos a meditar en lo que les ha demostrado a lo largo del tiempo que les ha conocido. Es interesante, hermanos. Hay una balanza y Pablo pone en un lado de la balanza la opinión que los corintios tienen de él y por otro lado la opinión que Dios tiene de él. Y la conciencia de Pablo está tan limpia porque camina en integridad, se siente tranquilo delante de Dios. Él sabía que tiene ahora el derecho de animar a los corintios porque su vida es lo que debe ser delante de Dios. ¿Qué de nosotros? Si nos atrevemos a poner en una balanza lo que las personas piensan y ven de nosotros. Y por otro lado, lo que Dios sabe de nosotros. ¿No es verdad que la valoración de las personas podría parecer superior? Y lo que Dios sabe de nosotros podría hacer que pese menos. ¿Cómo nos ve Dios y cómo nos ve la gente? Pablo tenía confianza en la manera en que Dios le veía. Si le preguntamos a Dios, hermanos, a la luz de nuestro ministerio actual, a la luz de nuestro carácter, a la luz de nuestra búsqueda de piedad, le preguntáramos a Dios su opinión acerca de nuestro ministerio. ¿Ustedes creen que Dios diría algo como, no tengo problema, tú estás aprobado para ir adelante, tú puedes continuar? O lo dice al Señor, le es manifiesto lo que somos. Antes de subir al púlpito, hermanos, el hombre de Dios busca la aprobación del Señor sobre su vida para poder ejercitarse luego en la predicación y en la exhortación de otros. Vean lo que dice en el versículo 12, en esta misma línea de pensamiento. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. No va a hablar Pablo de sí mismo otra vez. Él va a dejar que los corintios respondan a la difamación. Solo les invita a recordar lo que él ha sido para con ellos, en su ejemplo de amor, su ejemplo de servicio. Lo ha hecho desde el principio. Estos judaizantes o estos superapóstoles querían enorgullecerse de su religión, de su pueblo o de su elocuencia, de su capacidad retórica. Pero hay una sola cosa que a Pablo le importa y debería importarnos a nosotros. No son las apariencias, sino es la sinceridad del corazón. Pablo dice, si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Cuando Pablo dice esto, está hablando acerca de que él tenía motivos humanamente correctos para poder enorgullecerse. Pablo había sido testigo de tremendas manifestaciones de Dios, tremendas revelaciones de Dios. Él podía utilizar todo eso para defenderse y decir, soy más que todos aquellos, pero eso lo consideraba una locura. Él prefería la cordura para servir a la iglesia de Dios que esa locura vanidosa que estaban mostrando los judaizantes. Pablo hace una lista de sus credenciales en el capítulo 11 de nuestra carta y va a decir, permítanme un poco de locura. No quiere ceder él a la tentación de venderse bien delante de la gente. A él le preocupa solamente una cosa, conducirse con sinceridad, conducirse con integridad, con todo tipo de amor por la iglesia de Cristo. Hermanos, establecemos un contrapeso de nuestro ministerio muy fuerte cuando hemos cultivado la integridad y la pureza de nuestras intenciones en la iglesia de Cristo y cuando nos negamos a gloriarnos en las apariencias. El tercer contrapeso quiero encontrarlo en el versículo 14. Y es algo maravilloso. Dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este contrapeso, hermanos, es el amor de Cristo, que para Pablo y para nosotros debería constituirse en el motor de nuestra predicación. La motivación más grande para conseguir la vida piadosa, que sea el contrapeso de nuestro ministerio, es justamente el amor de Cristo. No se trata el amor que nosotros tengamos a Cristo, sino el amor que de Cristo hemos recibido nosotros. Y no habremos de valorar correctamente el amor que hemos recibido de Cristo hasta en tanto nos veamos como realmente somos, y estemos humillados delante de Él y nos sepamos indignos de ese amor que Él ha tenido para nosotros. Pablo trabajaba mucho en humillarse a sí mismo delante de Dios, porque entre más se humillaba delante de Dios, él podía mostrar mayor gratitud ante el amor que había recibido de Cristo. Él se reconocía un pecador, sabía de su miseria, sabía de su indignidad. Palabras como la que le dice a Timoteo: por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo sabía, hermanos, que él era el objeto del amor de Cristo y lo había hecho tan personal para él, y meditaba en ese amor. Y la frase de Gálatas 2:20 es algo que deberíamos nosotros tener en cuenta siempre cuando hablamos del tema del sentirnos amados de parte de Dios, porque Pablo dice que estoy juntamente con Cristo crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y escuchen, hermanos, el cual me amó. No dice Pablo el cual amó al mundo, el cual me amó. Y hay una conciencia en él de su indignidad y de la gracia de Dios y del amor de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no dice por el mundo, por los pecadores. En otras ocasiones quizá lo dice, pero acá dice, lo hizo por mí. Es hasta en tanto nos vemos como realmente somos y pesamos y valoramos el amor que hemos recibido de Cristo, que entonces estamos listos para ser movidos a la tarea de la predicación y del servicio a otros. Ahora, me encanta la manera en que lo expresa Pablo, porque utiliza una palabra muy interesante, la palabra que en la Reina Valera es traducida constriñe. La Nueva Versión Internacional dice: el amor de Cristo nos obliga. En la Biblia de Jerusalén, el amor de Cristo nos apremia. Otra versión: el amor de Cristo gobierna nuestra vida. Una más: el amor de Cristo domina nuestra vida. Y es este el sentido de esa palabra. Nosotros necesitamos tener un contrapeso de la conciencia del amor que hemos recibido de Cristo, un amor que no merecemos, y mediante ese amor ser movidos luego a servir, a predicar. No podemos permitir que haya ninguna otra motivación para hacer lo que hacemos que no sea el amor de Cristo, que sea eso lo que nos oprime, lo que nos gobierna, lo que nos mueve a hacer. Hay que establecer ese contrapeso, hermanos, antes de subir al púlpito, para sabernos gobernados, para sabernos dominados justamente por el amor de Cristo. Ahora, quisiera repetir estos tres contrapesos para dejar un tiempo para algunos comentarios. Hablamos del temor del Señor como un prerrequisito de la predicación. También hablamos acerca de la aprobación de Dios, de nuestra propia integridad y pureza de intenciones. Y finalmente estamos hablando del amor de Cristo como algo que gobierna nuestra mente, no es nuestra manera de hacer las cosas cuando estamos frente al púlpito. Y pensando en estas tres cosas, creo que podríamos hacer un autoexamen en oración antes de ponernos de pie frente a la iglesia a compartir de la palabra de Dios. Porque si no hay estos contrapesos, habrá de ser notado por la iglesia. Nuestra predicación será muerta y no habrá poder en ella. Estos contrapesos tendrán que estar allí si habremos de ser efectivos en la predicación y si habremos de traerle verdadera gloria a Cristo en la predicación y no a nosotros, y no simplemente cubramos un espacio, pero hagamos que la iglesia sea edificada por la palabra, cuál es el deseo de nuestro Señor. Gracias, hermanos, por su tiempo, y si hay algún comentario, con gusto podemos escuchar.
Amén, hermano. Me recuerdo cuando estabas enseñando algo que dice Albert Martin. Albert Martin dijo que la llamada de pastor es más de predicar. La predicación es la función pública. Sin embargo, la llamada es más profundo. Y es exactamente lo que tú enseñaste esta mañana. Es lo que está atrás del pastor en el púlpito, ¿no? Amén. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta o comentario para hermano Felipe?
What was the main point?
It's asking what's behind the preacher in the pulpit.
What's behind the preacher?
Yeah, like what does he come to the pulpit with?
The baptistry.
I don't know how to say baptismani. He's asking how does he come to the pulpit? Is the question.
Prepared?
Godly. He needs to come godly.
Godly, prepared, passionate,
yes.
Pleadingly. Okay, good.
Yeah. ¿Alguien una pregunta o comentario?
Solo agradecer, hermano Felipe, gracias por el ánimo y es una verdadera muy, muy importante carga para nosotros el examinarnos. Me recuerda las palabras de advertencia del apóstol Pablo antes de venir a la mesa, ¿no? Examinarnos. Y con estas tres contrapesos quedamos asombrados. Gracias, hermano.
Amén. Amén.
Sí, algo muy cierto lo que acaba de explicar el pastor. Y algo que, bueno, en lo personal me he dado cuenta es que a veces buscamos la aprobación del hombre, lejos de buscar la aprobación de Dios. Y en el segundo párrafo que el pastor tocó, bueno, es que debemos de buscar la aprobación de Dios antes de subir al púlpito. Y eso es importante, ¿no? Y nunca faltar el temor del Señor. Y creo que eso sí, los que estamos al frente en una congregación o lo que buscamos predicar al Señor, debemos siempre subir con ese temor y buscar siempre la aprobación de Dios, no buscar la aprobación del hombre.
Amen.
Y a veces nos vamos por ahí.
Amén.
Gracias, Pastor Amen. Felipe. Muy buena enseñanza.
¿Alguien más? Muchas
Hermanos,
gracias.
¿Qué pasa?
Adelante. Muchas gracias, hermano Felipe. Gracias por el estudio. Gracias por el tiempo invertido. Gracias por el mensaje. Espero que todos tengan excelente semana, hermanos. Y mándenme los textos que van a predicar para que podamos orar adecuadamente. Y oren por dos cosas. Uno, la esposa de Alan, hermano Alan, está el doctor que tiene piedras en riñón, en su riñón, parece, y está en mucho dolor. Entonces, ora por ella. Y segundo, la esposa del hermano Randall va a tener una operación el lunes. Entonces, están orando por ella. Una operación en su boca es un poco difícil. Entonces, si pueden estar orando por esas dos cosas. Hermano Guillermo, levántate tu mano.
Sí, hola hermanos, buenas tardes, buenos días acá todavía. Quería pedirles una petición, bueno, quería poner una petición de oración. El viernes mi hija mayor viaja a la ciudad de Querétaro, a Peña de Bernal, por el motivo de la convención estudiantil. No recuerdo si les comenté, ellas están estudiando en el sistema ACE, y anualmente está la convención estudiantil y van a ir a participar ella en su primera convención. Tiene 14 años, es la primera vez que se va sola de casa, así que estamos entre emocionados y nerviosos. Pero pues lo más importante aquí es que ella pueda ir a dar testimonio, a hacer luz, ¿no? A pesar de que es un sistema de familias cristianas, pues reconocemos que es muy probable que muchos chicos no sean todavía cristianos, que todavía no vivan una convicción de Cristo. Entonces ella pues tiene mucho esa carga y esa visión de ser luz, ¿no? Para sus compañeros, para la gente que conozca, y para ir a hacer un buen papel en sus participaciones durante la convicción.
So his daughter is traveling to Querétaro ¿El viernes?
El viernes, sí.
On
La
Friday.
convención es de la próxima semana.
There's a convention of a Christian school thing that they're involved in, and so she's traveling to Querétaro on Friday. So he's asking prayer for her. Okay, hermanos, mándenme los textos que van a predicar. Espero que tengan excelente semana, que ya están ya listos y celosos para el domingo, hermanos. Gracias por todo tu apoyo, tu atención. Y los quiero mucho, hermanos. Siguen adelante, dales Cristo, ¿no? Amén, hermanos. Espero que tengan excelente semana.